Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pedro Sánchez no levanta el pie del acelerador. El Constitucional ha dicho que el camino por el que iba puede que no sea el adecuado para cambiar las normas en la elección de los jueces, en el propio Tribunal Constitucional y también en el Poder Judicial. El Gobierno pretendía hacerlo con dos enmiendas durante la votación para derogar la sedición y rebajar el delito de malversación siempre que no haya lucro personal. Tras un recurso del Partido Popular, el Constitucional ya sabes que ha paralizado esas dos enmiendas hasta analizar si un cambio de ese calado puede hacerse de esa manera, sin informes y sin debate parlamentario. Este es el resumen de la mayor crisis político-judicial que vive este país desde hace ya una semana. Ante el varapalo, Pedro Sánchez podría haber optado por la vía segura para un cambio de esa magnitud. Puede optar por el proyecto de ley que implica que la iniciativa sale del Consejo de Ministros. ¿Qué supone? Que tiene que haber informes no vinculantes, eso sí, de organismos como el Consejo de Estado o del propio Poder Judicial. Unas consultas necesarias, según le acaba de recordar la Comisión Europea al Gobierno de España. ¿Cuál es el problema? Pues que a priori un proyecto de ley se tramita con una vía más lenta y no cuadra, por ejemplo, con el calendario que maneja el propio Pedro Sánchez en sus pactos con Esquerra Republicana. Así que, en lugar de escoger este camino, el Gobierno da un volantazo y coge de nuevo un atajo. Hablamos de una proposición de ley, como estamos contando en COPE. Aquí son los partidos en el Congreso los que proponen el cambio. En este caso, Sánchez puede contar con todos sus socios de investidura para que en el papel aparezcan todas las firmas, con las del PSOE y Unidas Podemos, también estarían las de Esquerra, el PNV o EH Bildu. Esto es más rápido porque además se tramitaría como procedimiento de urgencia. En ese punto estamos, con Sánchez acelerando mientras da un bandazo y la oposición inamovible en su recurso ante el Constitucional. Pero nadie se plantea de dónde viene el problema. Y para encontrar su origen hay que remontarse a 1986. Ese año, el gobierno de Felipe González reformaba la ley para que los partidos políticos tuvieran mayor peso en la elección de los magistrados del Poder Judicial. El propio Constitucional avaló el cambio. Luego gobernó el Partido Popular y el sistema no se cambió. Se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera, Andrés Ollero, ex magistrado del Tribunal Constitucional.
Desde ese momento, tanto los jueces del Consejo como los propios magistrados del Tribunal Constitucional vamos con una escarapela a cuestas según quien nos propuso.
Antes de ese año de 1986, los jueces elegían a los jueces. Es un sistema que se aplica en otros muchos países de Europa y, si no, pues tienen mecanismos para evitar el bloqueo político.
Yo lo que habría que hacer es lo que se ha hecho en Alemania y en Portugal. Hagamos una ley. ¿Qué pasa cuando ustedes no cumplen? El propio Tribunal Constitucional en Alemania es el que entonces presenta a los candidatos. En Portugal prácticamente lo mismo, pero más claro todavía. Y si se acabó, en cuanto que vieran Congreso y Senado que se les va ese privilegio que creen tener, que es un deber, cambiaría la situación y elegirían cuando toca.
Y digo yo, si todos apelan a la independencia judicial, ¿no sería más fácil volver a esa ley de los 80? Pues no, parece que estamos empeñados en deshacer un nudo haciendo más nudos. Pues además de todo esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, porque sigue el lío. Vamos a intentar explicar qué pasa ahora. Ya sabemos que el Constitucional suspendió la votación en el Senado de las enmiendas para la elección de los jueces. Por eso está el proceso paralizado. Bueno, ayer el Senado anunció que impugnaba esa suspensión y la última hora es que el Tribunal Constitucional acaba de convocar otro pleno de forma extraordinaria para decidir qué hace ahora con esa impugnación. Y todo antes de mañana, que es cuando estaba prevista la votación en el Senado. Bueno, en principio no tendría que cambiar nada porque los jueces que suspendieron la votación en el Senado siguen siendo los mismos y sería difícil que cambiaran ahora de criterio, pero cualquiera sabe. Tenemos además sondeo del CIS con intención de voto, en plena supresión del delito de sedición, rebaja de la malversación y la polémica por la aplicación de la ley del solo sí es sí. La encuesta refleja una caída del PSOE de 2 puntos y un incremento del PP de casi 1,5. Sube también Vox, mientras que Podemos se mantiene. El día viene además con una imagen potente. Zelensky en Estados Unidos, en Washington concretamente, en el que es su primer viaje al extranjero desde que Rusia invadió Ucrania. Pues precisamente a Ucrania ha vuelto a dirigir unas palabras el Papa durante la audiencia del miércoles. El pontífice ha invitado a pensar durante la Navidad en los niños ucranianos que están sufriendo en esta guerra.
en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Argentina cierra la fiesta del Mundial con incidentes y la Copa del Rey arranca sin sorpresas.
Más de 4 millones de personas en la calle, según el diario Clarín, festejando el título con la selección argentina. El autobús de los jugadores no completó el recorrido por seguridad y los futbolistas se despidieron desde helicópteros. La fiesta terminó con incidentes entre policía y aficionados en torno al obelisco. Y aquí arrancó la segunda ronda de la Copa del Rey sin sorpresas, porque pasaron todos los equipos de primera que jugaron anoche. Elche, Getafe, Villarreal, Athletic, Mallorca y Español. Hoy tenemos otros 12 partidos, entre ellos los de Sevilla y Real Sociedad. En ciclismo se ha presentado el equipo Movistar para la próxima temporada por primera vez sin el retirado Alejandro Valverde, que ha estado en el acto y que se ha emocionado.
15 ¿Sigues? Años sobre todo, 18 años con el equipo y lo he disfrutado muchísimo. Y es una pena irme, pero...
Vamos, Alejandro, que no te vas, que sigues aquí.
Muchísimas gracias y bueno, es un honor seguir ligado y lo necesito.
Enric Mas va a ser el líder del equipo. Y volviendo al fútbol, se acaba de sortear la Supercopa Femenina con las semifinales Real Sociedad Sporting Huelva y el clásico Barça-Madrid.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Hace 11 días, concretamente el pasado 10 de diciembre, dos menores de edad, Ángel Fernández y Fernando Fernández, desaparecieron en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Son dos chavales que son primos, de 17 y 11 años, y desde entonces, desde ese día, el pasado 10 de diciembre, no hemos sabido nada de ellos. Hoy quizás esta desaparición pueda estar dando un giro, porque en un vertedero de Toledo se habría encontrado un cuerpo que podría pertenecer precisamente a uno de los chicos. Jefe de Interior de COPE, Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué datos empezamos a conocer de esta desaparición, Juan?
Bueno, de una desaparición efectivamente que ya se prolongaba demasiados días, dos menores de edad. En un principio las hipótesis apuntaban probablemente hacia una desaparición voluntaria, aunque había más vías abiertas de investigación, pero lamentablemente lo que conocíamos esta mañana es que ha sido identificado, porque aunque fuentes policiales nos advierten desde Madrid, desde la Jefatura Superior, que aún se estaría en las tareas de confirmación plena de la identidad de Fernando, el mayor de los dos primos, son primos entre ellos desaparecidos. Sin embargo, desde la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha sí se nos confirma que sería el mayor de los dos críos, bueno, prácticamente crío, este incluso creo que ya había iniciado algún tipo de matrimonio y cosas parecidas, son de etnia gitana, son gente pues muy ligada a la familia, al núcleo familiar y demás. Estaba la familia súper activada buscándole cuando se encuentran con esta noticia. Hace una semana, el pasado día 15 de diciembre, aparecieron por la tarde unos restos humanos, un cuerpo. Se podía reconocer como tal, como cuerpo, en el ecoparque, en el vertedero de Toledo, que agrupa la basura de toda la provincia, también probablemente de alguna de las zonas del sur de la capital de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y esos restos se informó en ese momento de ello. Yo recuerdo que incluso los compañeros de COPE en Toledo dieron cuenta a nuestros oyentes de que había aparecido ese cuerpo. Sin embargo, la confirmación de que efectivamente estamos ante la identidad de Fernando, como tú contabas, uno de los desaparecidos hace ya 11 días, pues da un vuelco por completo a un caso en el que se trabajaba policialmente. También la familia exigía que se hiciera algo más, pero la verdad es que se barajaba esa hipótesis que podría haber sido manera voluntaria. Date cuenta que los chicos llegan el día 10 de diciembre a la puerta de un supermercado, de un hiper, en la calle General Ricardos en Madrid.
En Carabanchel, en el barrio de Carabanchel, sí.
Mientras que el padre pues ha ido a hacer unas gestiones,
a
una peluquería, tal. Ellos van a comprar unas chuches dentro del hiper y desaparecen. Y luego, revisando más tarde, ven que abandona el local por la parte de la puerta trasera.
O sea, eso se ve a través de las cámaras de seguridad.
Eso se ve por una cámara posteriormente. Pero claro, ahí quedó el susto, después la investigación, y después se piensa que, bueno, estos críos ya habían hecho alguna trastada, alguna historia, bueno, ¿sabes? A mí la edad, 11 años, 17, pues se ofrece cualquier cosa, ¿no? Pues sí, pues la verdad es que se daba esa hipótesis de trabajo preferente, y esto da un vuelco por completo a todo. Y la familia desde entonces se está manifestando, se está movilizando, quieren que se hiciera algo más. Date cuenta que son dos críos, es que ahora falta saber qué pasa con el segundo. El cuerpo ya estaba bastante afectado por el proceso del reciclaje de la basura, el que se somete, lógicamente, el material que van a los vertederos, había sido traído por un camión de recogida de basura, pero también se estaba mirando e investigando si pudiera estar el otro cuerpo ahí también, porque sigue faltando el cuerpo, no el cuerpo, digamos, sigue faltando Ángel. Pero claro, cuando aparecía su primo en estas circunstancias, todo da un vuelco terrible. También se está analizando la familia, el entorno familiar. Ellos tenían alguna circunstancia que, en fin, que les hacían conocidos de la policía algunos miembros de la familia por el pasado. Bueno, se está mirando todo, algún tipo de rencía, algún tipo de cuestión. También se pensaba que se podían haber ido de manera voluntaria y luego caer en algún tipo de red, alguien, terceras personas que decidieran un poco sobre su suerte. Es decir, está todo abierto en este momento. El gran jarro terrible de aguas que para la familia están destrozados, imagínate, se han encontrado el cuerpo de uno de los dos críos y se sigue buscando. Ellos no paraban de recibir llamadas de gente que intentaba enredar, que de falsos de rescates, de pedían dinero. Es decir, era un sinvivir, además de tener que buscar con la sensación de que no se hacía todo lo necesario. Pero bueno, si se hacía, lo que ocurría es que pensaban que podíamos estar ante una hipótesis sin descartar otras. Y la aparición del cadáver da un vuelco por completo a todo. Entonces, claro, nos quedan poquitas palabras. Escucha, el jefe superior de Policía de Madrid esta mañana sí. Se le ha preguntado a Manuel Soto y, pues bueno, más o menos llega a decir esto.
Estamos mirando ver las circunstancias del hallazgo de la persona. Primero, se trata de confirmar la identidad de la persona que ha aparecido y a partir de ahí ya, pues, veremos las circunstancias que rodean el hallazgo de esta persona.
Ya ves, veremos las circunstancias que rodean el hallazgo, porque es que todo queda abierto, ahora está todo abierto. La policía les buscó por Villa de Vallecas, por Usera, en fin, por los lugares previsibles que pudieran encontrarse. No llevaban teléfonos, llevaban 15 euros cuando desaparecen, es decir, en tantos días algo tuvieron que hacer para buscarse la vida y lamentablemente la perdieron. Lamentablemente al menos la perdió, ojalá que no la haya
el mayor
perdido
de los dos
el
menores.
Pequeñito, el de 11 años, pero el mayor, fíjate qué suerte ha corrido a la criatura, y ahora vamos a ver qué hay detrás de este terrible suceso.
Fernando, 17 años, y Ángel, 11 añitos.
Primos.
Juan Baño, seguiremos pendientes, por supuesto, de la investigación y de todos los datos que puedas ir recabando en los próximos minutos. Gracias, compañero.
Gracias a ti, ahí seguimos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, aplicar las medidas marcadas por el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global entre 1,5 y 2 grados a final de siglo supondría la creación de 24 millones de puestos de trabajo hasta 2030. Son muchas, muchas oportunidades para muchísima gente. Uno de los sectores que más empleo va a crear es el de la industria energética, que ya está demandando nuevos perfiles profesionales con una formación además muy específica. ¿Qué perfiles son? Pues es lo que le vamos a preguntar a continuación a Elena González Romera, que es responsable de selección y movilidad en Repsol. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Encantada.
Igualmente, Elena. ¿Qué formación deben tener las personas que se quieran dedicar a trabajar en la transición energética en los próximos años?
Pues desde luego tenemos claro que las titulaciones vinculadas con STEM van a ser fundamentales para el desarrollo de la industria, y en este caso me refiero a titulaciones vinculadas al ámbito de las ciencias, la tecnología, ingeniería y matemáticas. Tenemos una carencia de profesionales especializados en estos ámbitos y sobre todo tenemos una necesidad de impulsar la presencia de mujeres en estas profesiones. Y pueden ser aquellas como ingeniería en IoT, arquitectura de software, especialistas en redes, cloud, data scientist.
Entonces, Elena, cuando hablamos de profesiones STEM, que vamos a explicar también qué son las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿hablamos siempre de formación universitaria?
Pues no necesariamente, Pilar, porque la industria es muy diversa y aquí también hay oportunidades para profesionales de perfiles de formación profesional, tanto técnico, industrial, más especializado en hidrógeno, digitalización y la parte de administración, que al final puedan trabajar en la adaptación que estamos haciendo de nuestras plantas hacia el hidrógeno y la economía circular. Por ejemplo, este año en nuestros complejos industriales y oficinas nos hemos incorporado a 300 personas para realizar sus prácticas. Al final, la FP en Repsol está adaptada a las necesidades de la compañía y supone un empleo de calidad y estable.
Citabas ahora mismo la economía circular, ¿no? Porque muchos de estos perfiles que estás comentando van a entrar a trabajar en proyectos que tienen que ver con eso, con ese tipo de economía circular. ¿Qué perfiles concretos harán falta en este sector? ¿Qué se estudia para trabajar en la economía circular?
Bueno, pues realmente aquellas titulaciones que están vinculadas a la sostenibilidad, al reciclaje, gestión de residuos, es una profesión relativamente novedosa y que va a tener muchísima demanda en los próximos años.
En estas nuevas plantas y proyectos que estáis desarrollando, imagino que será fundamental el uso de herramientas digitales y tecnológicas, lógicamente, ¿no? ¿Qué tiene que estudiar una persona que quiera trabajar en digitalización en el sector energético?
Pues está claro que la tecnología por sí misma no transforma. Necesitamos el talento que contribuya a los retos que nos hemos marcado como compañía. Y específicamente en digitalización, sí es cierto que necesitamos especialización en temas como Big Data, computación, matemáticas avanzadas, que luego puedan desarrollar diferentes profesiones.
¿Y estos perfiles digitales y vinculados al mundo de la tecnología también ayudan a hacer realidad la transición energética?
Sí, son absolutamente fundamentales. Ya hemos vivido la primera ola digital y actualmente estamos ya inmersos en esa segunda ola digital que va a permear a todas las capas de la organización y fundamentalmente a los ámbitos de negocio que están vinculados a la transición energética. También tenemos en nuestro caso el TecLab, que es nuestro centro de investigación, que también cuenta con perfiles digitales para poder investigar, desarrollar nuevas tecnologías que luego implementamos en nuestras plantas y centros. Y aquí estamos hablando pues de científicos, investigadores, ingenieros matemáticos, especialistas en redes neuronales, deep learning, hay todo un mundo aquí de profesiones para poder abordar.
Y al margen de la formación o el sector en el que se especialicen, ¿qué buscáis en las personas que entrevistáis para que se incorporen a trabajar con vosotros en Repsol?
Pues cuando hablamos del talento necesario para poder abordar retos de negocio y sobre todo liderar la transición energética, además de toda la parte técnica que hemos podido comentar, desde luego las personas necesitamos que tengan capacidad de aprendizaje, que exista un perfil emprendedor desde el inicio, transformador y sobre todo que haya una visión transversal, además de esa especialización técnica que hemos comentado.
Y con todo lo que estamos escuchando, Elena, a alguien que no tenga todavía muy claro hacia dónde orientar su trayectoria profesional, ¿qué consejo le podemos dar?
Pues yo creo que sobre todo escuchar la vocación. Está claro que hay compañías que ahora mismo podemos ofrecer un proyecto profesional interesantísimo y sobre todo necesitamos personas que trabajen con esa pasión y esa pasión te la da la formación. La formación y sobre todo la vocación, que al final te ayuda a enfocarte en aquellas profesiones que sabes que van a ser el futuro y bueno, que dentro de ellas hay un abanico amplio en las que se puede trabajar.
Pues hemos hablado de las oportunidades de trabajo, que son muchas, que ofrece la industria energética y lo hemos hecho con Elena González Romera, que es en responsable de selección y movilidad en Repsol. Elena, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo.
Y mañana, si todo va bien a estas horas, los afortunados con el gordo de la lotería, pues estarán, te puedes imaginar, claro, celebrándolo por todo lo alto. Esa imagen de todos saltando, gritando, abrazados, dando botes, descorchando una botella de cava. Y escucharemos aquello también de con el premio voy a quitarme hipoteca o tapar agujeros. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿llevas muchos décimos para el sorteo de mañana? ¿Qué harías si te toca el gordo? ¿En qué emplearías el dinero? ¿Te falta algún número y andas hoy como loco buscándolo? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Navidad, tiempo de familia, de reencuentros, de ilusión, de esperanza, tiempo de fe.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el